Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en este fin de semana muy particular, porque mañana estamos de elecciones. Los cordobeses en toda la provincia, renovamos gobernador, renovamos la legislatura provincial y muchos lugares, más de 100, renuevan también su intendente. Ese era uno de los temas. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, muy bien. Justamente pensando en esas instancias del día de mañana, hemos encarado el programa hoy justamente con, lo vamos a tener el compañero secretario general, Juan Monserrat, para que, bueno, nos explicite qué demanda le hacemos al gobierno que viene, sea el que sea, y qué cosas también nosotros como sindicato podemos aportar, porque a nosotros nos interesa, nuestro lema de la UPC es por la educación y los educadores, así que también queremos hablar de educación y queremos ser parte.
Bien, bueno, vamos a estar con algo que nos quedó pendiente los otros días, que es hablar de el crecimiento de las delegaciones y particularmente de una de ellas que ya cuenta con dos subdelegaciones.
Dos subdelegaciones nuevas en la delegación Unión. Vamos a tener al compañero Daniel Ballini, secretario general de esa delegación, contándonos cómo son estas subdelegaciones y por qué esta delegación está teniendo cada vez más subdelegaciones.
Y vamos a abordar un problema de vieja data, seguramente figurará en la agenda de demandas al próximo gobierno, porque por lo visto el que viene, bueno, ojalá que se termine antes de que se acabe el conflicto, antes de que se vaya el actual gobierno, con un IPEM de la Carlota, que es viejo, bueno, este conflicto, ¿no?
Sí, sinceramente nosotros ya no sabemos qué hacer con esto. Hemos venido demandando hace 2 años que venimos haciendo todo tipo de acciones. Los compañeros realmente están trabajando y los chicos están en condiciones infrahumana en esa escuela, si bien se ha inaugurado una parte, ahora el problema es el gas. La escuela ha sido prometida para terminar ahora en el mes de julio. La escuela no está terminada, no va a ser en el mes de julio, pero el problema central ahora es el tema del gas. Así que bueno, ahí la vamos a tener a la compañera secretaria general del departamento Juárez Celman, a Patricia Doldán, que nos va a contar cuál es la situación actual del IPEN 255 de la Carlota.
Bueno, vamos a estar repasando la oferta turística porque se vienen
las vacaciones, ¿no?
Se viene una semanita nada más.
Que empiezan el día 13 de julio.
El 13 de julio, la semana que viene, es decir, la otra semana, ya comienzan las vacaciones, así que vamos a estar repasando la oferta turística que hay, además cronograma de pago, cronograma electoral tentativo, también vamos a estar hablando de eso en las elecciones de la UPC.
Así es.
Bien, y muchísimas cosas más en esto que es La Tiza.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, mañana más de 2,5 millones de cordobeses habilitados. Tendremos el derecho, aparte de la obligación, el derecho de renovar nuestras autoridades, renovar gobernador, renovar legisladores en muchísimos pueblos, algo así como cerca de 130. Renuevan también sus jefes comunales, sus concejales, es decir, jornada electoral plena en la provincia de Córdoba. Hemos estado hablando respecto de las demandas, las distintas delegaciones de UPC se las han hecho conocer a candidatos a legisladores. No son tantas, pero sí son algunas de más fácil y otras de más difícil cumplimiento. Juan Monserrat, para hablar del tema. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo
bien
está toda la audiencia?
Repasando, la verdad que no son tantas, uno podría decir, no estamos pidiendo tanto, podríamos decir, ¿no?
Bueno, como toda renovación de autoridades en la provincia, genera muchas expectativas, a pesar de que la campaña ha sido muy fría, prácticamente no ha habido debate, cada uno ha dicho lo suyo, y hasta el día de hoy no está instalada la como una expectativa de que vayan a modificarse notoriamente las cosas, ¿no? Y además es muy muy notorio, digamos, esto de que los oficialismos vienen ganando, digamos, en muy pocos lugares ha habido un cambio de timón, como el caso de Mendoza, pero evidentemente en el caso de Tierra del Fuego también ha habido un cambio de timón, pero bueno, los que gobiernan tienen que haber hecho muy mal las cosas como para que cambie de signo político la provincia, y me parece que mañana también no vamos a tener muchas sorpresas sobre eso. Lo que sí está claro es que nosotros hemos logrado instalar algún par de temas importantes que todos los candidatos han tenido que abocar a eso, que eso es lo más importante. El tema de la 10.078 sí. Es un tema que hemos logrado nosotros con nuestra acción sindical y fundamentalmente con nuestra toda nuestra estructura en toda la provincia, lograr reinstalar este tema. Bueno, ya está claro cuáles son las posiciones de los candidatos, hay algunos que opinan de que se va a derogar en forma rápida, digamos, pero también el oficialismo dice que va a tener un mejor trato con la nación, ¿no? Y no está precisamente hablando de que el ganador de la nación va a ser el actual gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, o sea que me parece que ahí también hay toda una línea de trabajo y de intercambio con las actuales autoridades que se pueden elegir mañana y las futuras gobernantes del gobierno nacional, por la cual me parece que va a haber un trato distinto, lo cual no quiere decir de que no haya dificultades, ¿no?
Así que bueno, o sea, eso que dices que Areti es, te lo pregunto porque realmente a lo mejor manejas información más sensible, no es puro voluntarismo de o va a ganar de la Sota y nos vamos a llevar muy bien, lo cual sería, bueno, medio ingenuo pensar a esta altura del partido, o nos vamos a llevar bien con el que sea.
Nos vamos a llevar bien con el que sea y vamos a recuperar, digamos, los fondos de la provincia vía ANSES. Me parece que esa es la pretensión que tiene el gobierno cordobés, en este caso si ganara Schiaretti, en el caso si gana Castelo, si gana Aguad, la posición sería más favorable si gana Castelo, porque él evidentemente forma parte del claro. proyecto nacional. Está claro que en los últimos tramos de campaña Castelo ha pechado muy mucho con la fórmula presidencial, diciendo que miren, no voten otras opciones que no sean estas, porque estas son las ganadoras. Y me parece que desde ese punto de vista, bueno, mañana el día domingo vamos a saber exactamente cuál es el resultado de la voluntad popular de Córdoba, porque hay encuestas para...
Sí, claro, sí.
Hay encuestas muy, muy distintas, de las cuales no podemos hoy decir a ciencia cierta quién va a ganar y por qué porcentaje va a salir el segundo y por qué porcentaje va a salir el tercero.
En el caso de la 10.078, todos la van a derogar,
que eso es lo más importante.
O sea, la UPC lo va a exigir.
No, evidentemente que eso va a ser siempre parte de la agenda nuestra. Lo que sí, aparece también otro tema, apareció más el tema seguridad que el tema educación dentro de la agenda de los candidatos. Parece ser de que hay una preocupación real y hay los formadores de opinión y los asesores de campaña han puesto ese eje. Pareciera ser que el eje educativo no está puesto en un debate principal, y muy poco el porcentaje de los que opinan de que ese es un elemento principal de campaña, pero bueno, eso también forma parte de nuestros logros y de los logros del gobierno, en el sentido de que hemos puesto alguna prioridad sobre el tema de sacar a la educación del eje de los conflictos cotidianos de los cordobeses. Que eso nos parece a nosotros muy importante, el hacer funcionar la paritaria permanentemente, el poder discutir salarios, el que ante cada dificultad de orden edilicio podamos tener un interlocutor válido, el que hayamos podido cobrar en término, digamos, eso también es muy importante. O sea, se pondera mucho la gestión ahora, mucho la gestión, más allá del color político de quien esté al frente del Ejecutivo, digamos, se lo valora si es eficaz, si es eficiente, si está al lado de los problemas de la gente o no. Y me parece que en el último tramo y después de la sonada policial de diciembre del 2013, me parece que de la Sota puso en carrera un conjunto de funcionarios que atendieron fundamentalmente ese tema. Yo no dejo de reconocerle al ministro Calvo, que no, ya no está más en la administración, que logró poner en sintonía las demandas del sindicato con las necesidades de los compañeros y la respuesta que tiene que dar el Estado para que el Estado medianamente funcione. Así que me parece que ese es también, si bien no es un tema principal, me parece que lo tenemos que tratar de ponderar y valorar siempre.
El hecho de que no haya estado en la agenda de los candidatos, por un lado habla, bueno, bien de las negociaciones que ha hecho el gremio, habla también bien de las respuestas que ha dado el gobierno. Ahora, ¿no queda nada pendiente como para reclamarle al que viene?
Mire, siempre va a haber algo pendiente, y me parece que eso tiene que ver con cómo vamos entrando en los núcleos duros. Me parece que ya nadie discute que la educación es una inversión, ya nadie discute de que los sectores populares tienen que acceder a los bienes socialmente establecidos, y además por las leyes que están vigentes el conocimiento es un derecho humano y un derecho a eso, ya no hay mayor debate. El tema, estamos hablando de calidad, estamos hablando de cómo hacemos que los chicos no repitan tanto, cómo los chicos pueden terminar los ciclos escolares en los tiempos cronológicos que se tienen más o menos establecidos. Bueno, me parece que hay toda una problemática nueva que se abre a partir de ahora, que nosotros como instituto lo estamos adelantando, si de alguna manera se quiere, este acuerdo que hemos hecho con Lino Barañao, el acuerdo con la Fundación Sadosky, lo que estamos trabajando en el Instituto de Capacitación. Para nosotros es la etapa más importante, porque debemos reconocer que en el tema de derechos no hay el grado de conflictividad que teníamos antes, pero sí hay un grado de tensión muy fuerte, porque la escuela que está de alguna manera imaginada y la realidad cotidiana que de las condiciones de trabajo, de la organización del trabajo, de la organización del conocimiento, me parece que ese es el tema que se viene. Y evidentemente tanto tanto el actual el proyecto de la SOTA que se traslada a Schiaretti como el de Acastelo, debemos decir que está bastante bien contemplado esta demanda nuestra. Y fundamentalmente hay otro elemento que a mí me parece muy interesante, que es que bueno, se reconocen a los legisladores, a las organizaciones de los trabajadores. Va a ver si efectivamente se vota como se vota mañana, va a haber 4 legisladores del Movimiento Obrero. Uh-huh. Ya nadie discute que el Movimiento Obrero de Córdoba tiene un lugar ganado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, perdón, y en todo lo que es la cuestión de policía de trabajo y control del trabajo en negro y del trabajo no registrado. O sea, me parece que también el Movimiento Obrero de Córdoba ha hecho un esfuerzo muy fuerte para lograr grandes puntos de unidad y de estar dispuesto no solamente a pensar en su representado, sino también en pensar en términos de colectivo ciudadano, ¿no?
Está bien. Demanda respecto del escalafón, ¿es un tema a discutirlo con el próximo gobierno?
Bueno, me parece que es importante que en el debate que hemos en el debate de febrero, además del aumento salarial, que vuelvo a repetir, me parece que fue un aumento brillante, porque la UTA acaba de cerrar un aumento del 41%, pero en 18 meses. Claro. O sea, nosotros hemos cerrado acuerdos entre el 38% y el 42-43%, pero por un año. Me parece que el tema del escalafón está prácticamente planteado, no en un decreto, no en una resolución, no en una norma, pero sí hay un respeto político por eso, ¿no? De ir a los procesos de blanqueo y fundamentalmente al sistema de 150% de porcentaje de bonificación por antigüedad a los 30 años en un proceso de 3 años, me parece que está dando las claras de que hay una voluntad política de quien asuma el poder ejecutivo provincial de ir paulatinamente recomponiendo el escalafón docente para que tenga la relación que nosotros hemos pretendido siempre, y que con esta negociación salarial quedó prácticamente la arquitectura principal de ese diseño, quedó establecida. Sin duda que ahí hay otras cosas que me parece que nosotros deberíamos discutir. Vamos a discutir con el próximo gobierno el tema de las de la formación inicial y continua, el tema de la capacitación, el tema del escalafón horizontal. Nosotros estamos absolutamente convencidos que los compañeros que realmente no quieren ser ni vicedirectores, ni directores, ni inspectores, pero que quieren mejorar su salario y quieren seguir trabajando en el aula, eso hay que ponderarlo. Hay que ponderar de que no toda la capacitación que se oferta en tanto universidades públicas y privadas como un montón de otros centros de formación y capacitación son útiles a la hora de transformar la enseñanza, y desde ese punto de vista nosotros también estamos pensando en dispositivos mucho más acordes con las dinámicas de la escuela, pero con las capacidades de los compañeros para hacer una oferta de trabajo docente en el aula que tenga que ver con una realidad concreta, que es como el chico aprende, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos coautores, digamos, o autores principales de esta idea de que hay que organizar el trabajo en función de una escuela que enseñe. Y creo que eso, paulatinamente vamos viendo que la gente lo va tomando como un aire fresco, digamos, como algo que viene nuevo y que viene bueno. Uh-huh. Y nosotros creemos que el próximo gobierno se tiene que abocar a eso, obviamente, no bajando la inversión, cobrándole a quien les tiene que cobrar los impuestos, porque mientras más pongamos en educación y lo pongamos mejor, siempre va a ser una oportunidad para muchos de los chicos y los jóvenes que esperan una mejor oportunidad en esta vida. Y me parece que, bueno, ahí Schiaretti ha hecho mención a algunas cosas que yo creo que son importantes. Él está preocupado por el tema del narcotráfico. Uh-huh. Y está preocupado por el tema de la violencia, y de alguna manera entiende de que cuando no llega el Estado a esos lugares de los bordes y de los márgenes, digamos, se genera una sociedad distinta, con valores, con éticas distintas, con códigos de convivencia diferentes.
Sí, la primera caja de resonancia de esos fallos es la escuela.
Entonces me parece que si el que está más adelante en las posibilidades de ser gobierno y quienes de alguna manera están por detrás, pero que también comulgan con esta idea de los derechos y de que el Estado esté presente, me parece que se viene para adelante una muy buena cuestión de los gobernantes, pero fundamentalmente reconocer que el gremio ha hecho muchísimo para instalar este debate en la agenda de aquellos que quieren conducir los destinos de la provincia, ¿no?
Bueno, o sea que se llega a un recambio mucho más quieto y tranquilo que otros recambios donde al menos en el área de educación, la demanda de recambio era necesaria, sí, porque se llegaba con lo justo, con la soga al cuello, se llegaba como mucho más.
De todas maneras, se han tenido que sortear muchas batallas.
Sí, claro, por supuesto.
Este punto. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, el aumento del dólar, la devaluación, uh-huh, los fondos buitre, la campaña Nisman, digamos, han sido todos mecanismos desestabilizadores para borrar de la faz de la tierra aquella idea de la igualdad y la justicia social. Y me parece que cada una de esas batallas ganadas hace que los gobernantes, inclusive aquellos que no comulgan con esta idea, deban reconocer de que hay un empoderamiento por parte de los ciudadanos de no retroceder en cada una de estas conquistas.
Uh-huh. Gracias, Juan.
Bueno.
Y buena jornada electoral.
Que vayan a votar y que fundamentalmente sea una jornada digna de la democracia, digamos.
Y mucho éxito para los docentes, que a los que les toca la dura tarea, sí, comprometida tarea de presidir las mesas, ¿no?
Van a presidir las mesas y fundamentalmente hay muchos compañeros que son candidatos.
Son
referenciados, son algunos intendentes, jefes comunales, concejales. Uh-huh. Hay algunos que ya han sido electos y que nos llena de alegría saber de que el sindicato también se debate la política, y la política no solamente trasciende a su labor docente, sino que también puede ser un vehículo de transformación en la sociedad en la cual estos compañeros viven.
Gracias, Juan.
Bueno, un gusto.
Como me gusta estar de nuevo en casa.
Todo trabajo de Diego Torres con Rubén Blades. Hoy es domingo.
Estarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón.
Vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mil problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración. Que brindar por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó.
Hoy es domingo, no hay compromiso.
Torres, acompañado por uno de los más completos artistas que tiene la América Latina, el señor de Panamá, Rubén Blades. Hoy es domingo, hermosa canción.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, recién tocábamos el tema de refilón porque en este año electoral también se renuevan autoridades de UPC. Hemos hablado ya con la gente de la Junta Electoral, absolutamente constituida, asumida y demás. Pero vale la pena, Fabián, recordar lo que son fechas del cronograma electoral tentativo.
Sí, bueno, ahí se ha publicado la convocatoria el día 30, uh-huh. El pasado 30 de junio, donde especifica algunas fechas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el 16 del 7, o sea, 16 de julio, va a estar el cierre de presentación de listas. El 17 de julio, la exposición de la lista para su revisión. Uh-huh. El 21 de julio, el cierre del plazo para impugnar las listas. Bien. El 23 de julio, oficialización y listas y entrega de padrones definitivos a cada una de las listas oficializadas. El 30 del 7, la publicación de las listas. El 4 del 9, las elecciones.
Ese es el cronograma electoral tentativo.
Tentativo, de todas maneras, la Junta está funcionando allí en el tercer piso de 25 de mayo 427. Cualquier cuestión y cualquier duda, están los compañeros para atender y sacar cualquier tipo de dudas y cualquier tipo de cosas no poco claras, digamos.
Bien, bien.
La Junta Electoral está para eso.
Cualquier modificación, de todas maneras, vamos a estar informando.
De todas maneras, vamos a estar informando cualquier modificación.
Bien. Bueno, hay una evaluación de parte de la Secretaría de Jurisdicción Privada de lo que es el proceso de acompañamiento, el proceso de oficialización de escuelas privadas.
Sí, ahí estuvimos, bueno, los compañeros nos han estado comentando cómo han estado trabajando. Allí, bueno, se oficializa el Instituto Arcoíris de la Bulaye, el Instituto Secundario de Agua de Oro, en Agua de Oro. Uh-huh. Y están en proceso varias escuelas privadas, como el Instituto, nombro algunas, pero para dar ejemplo, Instituto Presidente John Fitzgerald Kennedy en Las Peñas, el Instituto Villa de las Rosas en San Javier. Uh-huh. Pero de todas maneras, esto lo hablábamos hoy con la compañera responsable de la Secretaría de Jurisdicción Privada, la compañera Marcela Chávez, que esto, cuestión de la oficialización, no es un trámite. Es una cuestión que se hace en última instancia y que los compañeros que a lo mejor vislumbren esta posibilidad lo charlen y enteren bien de cómo es esta cuestión en la Secretaría de Privados, allí con la compañera Marcela Chávez y su gente, porque esto de la oficialización de una escuela privada no es, vuelvo a repetir, una cuestión de un trámite y una cuestión de que, bueno, por un capricho yo quiero que seamos oficiales. Hay que cumplimentar una serie de cuestiones y sobre todo que esa oficialización sea absolutamente necesaria.
Bien. Bueno, ya pasó el 30 de junio, se venció el plazo para inscribirse en la Junta de Clasificación de Primaria.
De nivel inicial y primario, como les gusta decir a las chicas de la Junta de Calificación y Clasificación de nivel inicial y primario, terminó el día 30 y te acuerdas que el sábado pasado dijimos que íbamos a pedir la prórroga de la entrega de títulos definitivos.
No la prórroga del vencimiento, sino de la entrega de títulos.
No la prórroga de la inscripción, sino de la entrega de títulos. Bien. Y eso las compañeras de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario lo han conseguido.
Bien.
Y hemos tenido el memo que está fresquito, está calentito, recién hecho, el memo 05, que prorroga la presentación de títulos definitivos hasta el 30 de septiembre.
Hasta el 30 de septiembre, entonces, hasta para todos aquellos que se hayan inscrito y no tengan el título definitivo.
Definitivo. Tienen que tener el título definitivo, el analítico, como nosotros le decimos.
Antes del 30.
Antes del 30 de septiembre.
Pero tendrán que haberse inscrito antes del 30 de junio.
Por supuesto.
A los que no se inscribieron,
por supuesto,
quedaron afuera.
Quedaron afuera.
Bueno, un par de aclaraciones respecto de muchas dudas e inconvenientes en la implementación del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela.
Exactamente. Bueno, hay varias cositas allí que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la asistencia es obligatoria, uh-huh. Porque acá había esta cuestión de que sí, es obligatoria, que la certificación se va a dar al final de esta capacitación que lleva 3 años, uh-huh. Que va a tener certificación tanto para los compañeros de media como para los compañeros de primaria. Va a ser para todos. Por ejemplo, los que se empeñan en más de una escuela, recomendamos que lo hagan en el lugar donde son titulares o interino, o donde tengan la mayor carga horaria. Uh-huh. De todas maneras vamos a ir siguiendo con este tema, porque causa mucha preocupación en los compañeros, y vamos a seguir informando en programas sucesivos en esta cuestión. Si bien ya lo explicó el compañero Oscar, sí, Rugal en el sábado pasado, quédense tranquilos que incluso para aquellas respuestas que hacemos delivery
habitualmente, sí, a partir de preguntas.
A partir de las preguntas del recreo, sí, vamos a ir respondiendo con esto. Así que cualquier compañero que tenga duda nos llama y nosotros los vamos a responder.
Muy bien. Bueno, y se fortalece la presencia del gremio de UPC en toda la provincia de Córdoba. En ese sentido, el martes 16 de junio reabrió la subdelegación Montemaíz en un nuevo local. El miércoles 24 se inauguró una nueva subdelegación en Justiniano Pose. Y la semana que viene renovará su sede la subdelegación de Noetinger. Es decir, se suman, se multiplican como hongos las delegaciones y subdelegaciones, pero las delegaciones prácticamente está completo, falta un departamento nada más, las subdelegaciones de UPC. Estamos con Daniel Ballini, secretario general de la Delegación Unión, a quien pertenecen todas estas que hemos citado. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, un montón de subdelegaciones. ¿A qué responde? Imagino que a una necesidad, ¿no?
Sí, mira, nosotros desde que hemos asumido siempre tuvimos la misma mirada, digamos, la construcción del territorio para nosotros es muy importante, y obviamente en esta mirada colectiva que se tiene cuando uno habilita una nueva subdelegación tiene que ver con la mirada de poder distribuirse para poder funcionar y concentrarse para poder demandar. En este sentido, teníamos una sola subdelegación funcionando, y hoy, digamos, la semana que viene íbamos a inaugurar, ahora vamos a pasarla para después de las vacaciones de julio por todo lo que significa el receso escolar, así que vamos a tener, ya tenemos funcionando 5 subdelegaciones que cubren prácticamente todo el territorio de este departamento tan extenso, ¿no?
5 subdelegaciones.
Sí, digamos, estamos en un departamento que de una punta a la otra tiene más de 300 kilómetros, entonces claro, esto hace que tengamos que distribuir un poco los centros de atención y facilitarle al compañero que tiene que hacer sus gestiones, sus reclamos, sus trámites, un espacio propio en su territorio, ¿no?
¿Y cuáles son las mayores necesidades planteadas por los docentes y que motivan que se esté funcionando, si bien todavía inauguradas? Inauguradas, me decías que tienen 2, una por inaugurar y las otras 2 que ya están funcionando sin inaugurar, algo así.
Hoy están funcionando las 5 subdelegaciones.
Están funcionando las 5.
Lo que sucede es que, digamos, Montemaíz mudamos el local, cambiamos de local.
Ah, bien.
Y Noetinger viene funcionando sin local porque es muy difícil conseguir un localcito en Noetinger. Bueno, ahora hemos conseguido a través de un local que tiene el SOEN, que está subdividido, que nos alquile nosotros una parte y vamos a funcionar en ese local. Hasta ahora la compañera lo hacía con una subdelegación móvil, por llamarlo de alguna manera. Pero las 5 están funcionando. Y las demandas mayoritariamente tienen que ver con las cuestiones de trámite, con las cuestiones de reclamos salariales, viajes, todo lo que es la cuestión de créditos, que hay que hacer una papelería, bueno. Para esto antes los compañeros tenían que desplazarse hasta Belleville y hoy tienen la comodidad de hacerlo en su localidad o bien a muy poquitos kilómetros de su localidad. Te recuerdo que tenemos 5 subdelegaciones en un departamento que tiene 23 localidades.
Claro, 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 sí. O sea, prácticamente una cada 4 o 5 localidades, ¿no?
Hay 5 líneas de, digamos, nuestro departamento está dividido en líneas de rutas, porque lo cruzan las rutas. Entonces, digamos, estas subdelegaciones responden a las líneas de trabajo que se relacionan regionalmente.
Está
o
bien.
Sea, Pose no solamente atendería a Pose, en este caso va a atender Pose y Asábal y Ordóñez, que son los pueblos que están cerca. Y Noetinger tiene todo lo que significa el norte del departamento, que es Noetinger, Chilibroste, Sintra, San Antonio y Alto Alegre, que les queda más cómodo para funcionar en ese lugar que la misma delegación de Belleville, ¿no?
Está bien. La presencia de muchas subdelegaciones, en este caso 5, también significa la presencia gremial subdividida en todo el territorio del departamento. ¿Qué significa mayor presencia gremial?
Bueno, esto que te explicaba anteriormente, digamos, nosotros tenemos una concepción de lo que es la distribución gremial, que es dividirse para poder funcionar y concentrarse para poder demandar. El poder tener 5 subdelegaciones en los territorios nos permite generar mayor referencia territorial, claro, lo cual tiene identificado ya a los compañeros que son responsables políticos de las delegaciones y los compañeros que están trabajando en las subdelegaciones. En ese punto nosotros tenemos una gran fortaleza porque le estamos distribuyendo el poder en la funcionalidad, pero después concentramos todo ese poder en el reclamo. Esto para nosotros es primordial, digamos, en cuanto a la política que hemos venido desarrollando, que es la misma que ha desarrollado la UEPC a nivel de junta al tener 26 delegaciones en el interior provincial, digamos. Las subdelegaciones serían como un bracito más para poder llegar más profundo en el interior profundo, ¿no?
E imagino que una mejor y mayor referencia y cercanía del afiliado, mayor contención hacia el afiliado, ¿no? Una mayor cercanía con su referente político.
Nosotros nos propusimos esto, darle el mismo servicio a todos los afiliados, estén donde estén, o sea, vivan donde viva, que tenga el mismo servicio que si viviera en la cabecera departamental. Esto es una cuestión muy concreta, digamos, todos los compañeros aportan en el mismo importe sin importar dónde vivan, entonces los servicios tenemos que tratar de aspirar en el tiempo de que sean los mismos para todos.
Está bien. Daniel, te agradecemos muchísimo la charla y te mandamos un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
Daniel Ballini contándonos entonces 5 subdelegaciones en funcionamiento tiene el Departamento Unión. Abel Pintos, viva la Chacarera.
Nos tiran con lo que tienen, nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes, pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados, pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera, que es música de tu tierra, es música verdadera, herencia de quechua, turco, raza, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abierta nuestra frontera, alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Vamos haciendo grandes, metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir pa' adelante. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera, pa' poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda. Corriente, yo te devuelvo tu sangre, chamamecera. Mandinga hizo las trincheras, tatadio en la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras. Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera.
Un casi niño, Abel Pintos, haciendo que viva la chacarera.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, momento del Consuma Conciencia en la Tiza, como cada programa, como cada emisión. Y hoy nos vamos a ocupar de los almacenes, porque hay novedades en la distribución de alimentos, al menos un número de productos, al menos un número de ellos en los alimentos de capital, Fabián.
Sí, bueno, ahí
los almacenes, perdón, de capital.
Los almacenes de capital, sí. Ahí la red de... una red de distribución con la Fundación del Banco Provincia de Córdoba, con la red de almaceneros de la capital.
Sí, del centro de almaceneros de la capital.
Del centro de almaceneros de la capital, en este caso de la capital de Córdoba. Hay otro centro de almaceneros en distintos lugares de la provincia. En este caso es con la Fundación del Banco, que esto, lo importante de esto es esta cuestión de la intervención del Estado, en este caso el Estado provincial, a través del Banco Provincia de Córdoba, que esto va a generar que la provisión de alimentos, por ejemplo, del norte de la provincia, lleguen a centros de distribución en la provincia, en la capital, de almacenes de distintos barrios, con el aval del Banco Provincia de Córdoba, que esto va a permitir que los costos, obviamente, de la logística bajen muchísimo y que productos que antes no llegaban a las almacenes de los barrios,
pues esos productos no tenían acceso a los centros de distribución.
Que no tenían justamente acceso a los centros de distribución, y que a veces lo tenían las grandes superficies, los supermercados,
claro,
y no lo tenían las almacenes de los barrios, con un sistema de hacer un centro de abastecimiento para los almacenes más o menos
de cercanía,
digamos, en 20 cuadras.
Exactamente.
¿No? Que sean 40 almacenes más o menos en un radio, claro, de 20 cuadras.
Que le facilite al almacenero, por cuestión de distancia, la provisión.
Así es. Y así, ampliándolo, para hacerlo mucho más abarcativo. Y también con el tema de qué pasa con los almacenes de los barrios, con el tema de la leche de las segundas marcas. Vos sabés que hay marcas que tienen... marcas de primera, tienen otras marcas, sí, llamadas de segunda, que tienen una calidad similar o muy muy parecida, que no están llegando a la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, la leche fluida, le decimos, ¿no? Por ejemplo, en marcas como Granja Blanca, Santa Brígida, Chelita, no están llegando a la ciudad de Córdoba, y sobre todo
a los almacenes.
Que obviamente esas marcas tienen un 35% menos
de valor
que de las primeras marcas.
No tienen el costo, que es un costo elevadísimo, que es el costo de marketing, de publicidad,
de marketing,
que tienen las primeras
de publicidad,
marcas,
¿no? De logística. Esto, yo siempre me preguntaba, cuando veía un camión que decía logística, yo no entendía, a ver, ¿qué es esto de la logística? Bueno, ahora uno lo está aprendiendo y entendiendo, ¿no? Esta distribución que se hace por medio de la logística, que cuesta muchísimo dinero,
sí, claro,
y que obviamente un almacén de barrio no puede afrontar.
No puede afrontar
y no puede trasladarlo a los precios,
claro,
para la gente que consume.
Sí, bajo riesgo que la gente se vaya a otro lugar más barato.
Obviamente, claro, por eso es que la gente va a las grandes superficies,
claro,
también.
Claro, claro.
Bueno, esto va a facilitar, y me parece que el litro de leche con un 35% menos,
claro,
que más o menos están los centros almaceneros están evaluando de ofrecer la leche, o sea, que una leche llegue a 9 pesos.
Está bien, claro.
A la gente es realmente,
sí, sí, conveniente.
Menos, bastante menos. Así que bueno, contentos estamos. Ahí está en el Consuma Conciencia la nota para que la lean completa. Pero esto es más o menos un pequeño resumen de este convenio del Centro Almacenero de la Capital con la Fundación Banco Provincia de Córdoba.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Hay una escuela en la ciudad de La Carlota que es una referencia técnica, histórica, en la zona, que es el IPEP 255 de aquella ciudad, al que asisten más de 350 alumnos y que desde hace ya unos cuantos años está en problemas por estar en obras. El lunes pasado la comunidad educativa decidió tomar la escuela en reclamo de una respuesta hace 4 años que están en obras. Patricia Doldán es secretaria general de la delegación de Juárez Celman. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día.
Hola, ¿cómo te va, Daniel? Te escucho muy muy bajo.
Te vamos a levantar un poquito el retorno, así nos escuchás mejor. ¿Ahí nos escuchás un poquito mejor?
Sí, ahí está.
Bien. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación por la que se encuentra el edificio del IPEP 255.
Mira, nosotros hace 4 años que estamos participando en el reclamo del IPEP 255 de La Carlota. Es una escuela que durante 4 años viene conviviendo con un estado de obra. Era una escuela muy de construcción, muy muy vieja, muy antigua. Se demolió una parte, se empezó a construir otra. Te diría que del proyecto final ni siquiera ha llegado a la mitad la obra. Y en estos momentos, durante estos últimos últimos 2 meses aproximadamente, han tenido varias promesas de parte del gobierno de finalizar la obra. Estas no se cumplieron. Nosotros venimos acompañando este reclamo, inclusive el año pasado estuvo nuestro secretario general, compañeros de Junta Ejecutiva y delegados de otros departamentos, nuestros delegados escolares, bueno, realizando un abrazo simbólico, una marcha aquí en La Carlota, pidiendo por la finalización de la obra. Uh-huh. Hará aproximadamente 2 meses, en una visita del gobernador a La Carlota, bueno, se comprometió a culminar un sector de la obra, porque todavía, como te decía, falta más del 50% para terminar este proyecto. Bueno, es algo que no se cumplió. Los alumnos están sin gas en el sector de aulas, por lo tanto no hay calefacción, debido a que en septiembre del año pasado se cortó el suministro de gas por la ampliación de obra.
Ajá.
No se terminó la obra y tampoco se reconectó el gas.
O sea que no tienen calefacción en la parte de aulas. Ahora, ese colegio también tiene internado. ¿La parte del internado está sufriendo lo mismo?
Bueno, el colegio tiene internado, tiene un sector de aulas y tiene grandes talleres. Es una escuela técnica,
claro,
talleres. No tienen calefacción ni las aulas ni los talleres. ¿Qué se logró hace unos días? Que se pudiera aprobar un tramo de la instalación de gas para calefaccionar una parte del internado. ¿Por qué? Porque hay algunos dormitorios que no se pueden utilizar porque tienen falla de construcción.
Uh-huh.
Debido a toda esta problemática, los alumnos toman la escuela el día lunes y martes de esta semana. El martes se recibe la visita del inspector general Liendo.
Uh-huh.
Hubo una reunión con los alumnos de séptimo año, con algunos profesores, con el equipo directivo, y bueno, participamos nosotros desde UPC en esa reunión, donde él se comprometió a en 48 horas dar una respuesta. Bueno, pasó el tiempo, no hemos tenido una respuesta todavía favorable. Aparecieron dos representantes de una supuesta empresa que dice que van a continuar la obra, pero desconocían hasta los planos y en cuál era la situación actual de esta obra. La municipalidad ha colocado indiscriminadamente algunos aires acondicionados, frío-calor, en algunas aulas sin pedir autorización al equipo directivo. Bueno, realmente la situación es bastante seria, bastante grave.
O sea, no solamente por lo que contás, Patricia, no solamente es de atraso, sino desmanejo en la consecución de la obra, en la prosecución de la obra.
Exactamente. Hay todo un desmanejo en el tema de la obra. Te digo, es una obra en la que tendría que haber 15, 20 obreros trabajando y nunca vimos más de 3 o 4.
O sea, así no van a terminar nunca.
Exactamente. Entonces, este proceso se hace interminable. Bueno, afectados ahora por las condiciones del clima y de la temperatura.
Claro.
Más desfavorable para... No están dadas las condiciones, digamos, Daniel, dignas para ni para enseñar ni para aprender. Y te digo, tenemos alumnos en séptimo año que han convivido con esta obra desde que iniciaron sus estudios. Van a egresar sin ver la obra finalizada.
¿Y
padeciendo dónde? Todas las situaciones, también pasaron por aulas con técnicas.
Eso te iba a preguntar, es decir, las aulas que están en obra o aquellas que se van a construir, los chicos correspondientes que van a contenedores, están en contenedores.
Sí, esas aulas contenedores, también por acción y participación de UPC, logramos que se retiraran el año pasado. Y hay un sector de aulas nuevas, pero esas aulas nuevas no tienen calefacción.
Claro.
O sea que es un círculo que no, esto no termina nunca. Nosotros hemos acompañado durante todo este proceso de reclamo, seguimos insistiendo y acompañando a los docentes, pero bueno, todo esto genera mucho malestar.
Imagino porque, y vos lo sabes mejor que yo, pero digo, le contamos a la gente que en la zona sur, yo vengo de allí, siempre históricamente hubo dos referencias técnicas. Una es la Escuela Agrotécnica que queda ahí en San Ambrosio, cerca de Río Cuarto, y la otra es esta, es el IPEP 255 de la Carlota, es una referencia técnica en la zona histórica, ¿no?
Exactamente. Nosotros hace unos años recibimos con mucha alegría que esta escuela se reconstruyera. Era una escuela viejísima.
Sí, muy vieja, claro.
Una de las primeras escuelas que hubo en La Carlota. En aquella época era la escuela de señoritas. Después se transformó en la escuela técnica, un edificio viejísimo. Pero bueno, en este momento están conviviendo un sector nuevo, un sector viejo, talleres sin calefacción. Realmente estamos muy preocupados, acompañamos a los docentes y a los alumnos en todas las acciones que ellos realizan y estamos tratando de realizar también gestiones para que esto se resuelva satisfactoriamente. Hasta hoy, acabo de hablar con el equipo directivo, hará unos 15, 20 minutos, no tienen respuestas favorables, por lo tanto no hay garantías de que esto tenga un buen desenlace. Los alumnos han decidido en asamblea el martes reunirse nuevamente y fijar una postura.
Claro. Si siguen o no con las clases.
Invernal.
Claro, si siguen o no con las clases, es decir, o sea.
Sí, esta semana continuaron con las clases. Los directores han asegurado que luego del receso invernal sí se van a tomar los exámenes que se deben tomar en esa época. Pero ellos no pueden garantizar nada más porque la decisión de la toma ha sido de los alumnos, de los padres de los alumnos. Cuando estuvo el inspector liéndose, se lo hicieron saber.
Bien.
Bueno, estamos en una situación muy complicada.
Estamos siguiendo el caso junto a ustedes. Patricia, te agradezco muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos también a través del programa Latiza. Muchas gracias.
Patricia Doldán, Secretaria General de la Delegación Juárez Celman. El tema de Joaquín Sabina, aquí junto a Joan Manuel Serrat.
Si lo que quieres es vivir 100 años,
pastillas para no soñar,
no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Con tu una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, al músculos de 5 a 6.
De 5 a 6, de 5 a 6.
Y ponte gomina que no te despeine
el vientecillo de la libertad.
Fundo un hogar en el que nunca reine
más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar y deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más, que si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar.
Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol.
Si tu película es vivir 100 años, no vivas como vivo yo. Y deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Señorita, por favor,
tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Señorita, por favor,
tienen pastillas para no soñar. Tienen pastillas para no soñar.
Pastillas para no soñar, lo que estaba haciendo Joaquín, Sabina y Joan Manuel Serrat.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, después de miércoles 15 de julio, plenas vacaciones. Después de nadie iba a decir después de las vacaciones de julio, pero el miércoles 15 de julio inicia un ciclo cultural en el ISIEC.
Sí, en el ISIEC, bueno, esto a propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y vamos a colgarnos medallas también, participando la Secretaría de Prensa en esto, hemos denominado todos los miércoles de Cultura de Miércoles.
Cultura de Miércoles.
Esto porque van a ser los miércoles.
Sí, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, vamos a empezar el miércoles 15, uh-huh, en plenas vacaciones, con algo de cultura para los chicos.
Bien.
Marionetas en Libertad, allí a las 16:30 vamos a estar inaugurando este ciclo, que va a tener que ver ahora con las vacaciones con los chicos y después va a tener que ver con los adultos.
Con los grandes también.
O sea, cuando hablamos de Cultura de Miércoles, hablamos de todo tipo de cultura.
Uh-huh.
O sea, que va a haber para todos y de todo.
Bien, bien, bien. Desde el miércoles 15, entonces.
Desde el miércoles 15, miércoles 22. Bueno, estos dos miércoles van a ser
con para los chicos.
Para los chicos, obviamente para los hijos de nuestros afiliados. Allí vamos a tener a Marionetas en Libertad, como decía recién.
Bien. Bueno, el año que viene se cumplen 40 años del golpe cívico-militar, 10 años de la Ley de Educación Nacional, ¿cuántas cosas, no? 10 años de la incorporación del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, 10 años de la creación de la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, hay una convocatoria a propósito de todo.
Exactamente, una convocatoria también de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, uh-huh, donde, bueno, con un concurso donde convocamos que a contar experiencias pedagógicas sobre memoria, verdad y justicia, terrorismo de Estado, relato de protagonistas, rol de la prensa, producciones prohibidas, juicios a la Junta, organizaciones de derechos humanos y otra violación a los derechos humanos.
Uh-huh.
Este es un concurso que va a estar vigente hasta el 15 de agosto, van a tener tiempo para entregar este material para que después nosotros lo difundamos en todos los espacios que tenemos del sindicato en la cuestión de difusión, ¿no?
Bien, hay tiempo hasta el 15 de agosto para enviar el proyecto, atención.
Sí, las bases y condiciones están en la página de UPC.
Bien.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo, y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la SOTA, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, arrancan las vacaciones de julio y como cada vacación, como cada fin de semana largo, tiene una nutrida propuesta UPC para sus afiliados. Norma Curioto es vocal de la Junta Ejecutiva Central y colaboradora en la Secretaría de Acción Social de UPC. Hola Norma, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días.
Bueno, contanos un poquito brevemente en qué consiste la propuesta, cuáles son los puntos en los que UPC se siente más fuerte con su propuesta turística. Contanos un poco.
Bueno, intentamos cubrir toda la demanda a través de lo nuestro, lo conveniado y lo tercerizado.
Bien.
Lo nuestro, el lugar ideal, es Los Cocos, ¿no es cierto? Que es el lugar ideal para vacacionar en familia o para pasar los fines de semana. Es un predio de 4 hectáreas con 45 habitaciones de 3 a 6 plazas para cada uno, con espacios compartidos, sala de lectura, todo lo necesario para la recreación.
Bien.
Después tenemos el camping de cabana y tenemos nuestro hotel Casa del Docente en San Jerónimo de Córdoba, que es muy aprovechado por nuestros afiliados del interior para vacacionar en la ciudad o desde allí salir en excursiones a otro lugar.
Normal, algo que es importante, la colonia, ¿todavía hay lugar para las vacaciones?
Sí, hay lugar, pero hay que reservar con tiempo, por favor, desde el martes, la semana esta que es más cortita, la venidera, estamos reservando lugares, pero hay algunos que ya se han completado. En el caso de nuestro hotel, la primera semana ya está completa.
¿El hotel tiene la primera semana completa, el hotel aquí en
la
Córdoba?
Primera semana, ¿no? Sí. En lo que respecta a los otros lugares de la provincia, tenemos convenio con muchos lugares, con hosterías, hoteles, posadas, complejos, o sea que la oferta es muy variada. Lo más conveniente es acercarse a la secretaría o a las delegaciones para que nosotros los ayudemos a elegir el lugar más apropiado, ¿no?
Está bien.
Nuestros compañeros.
Yo acá tengo un listado con algunos ejemplos que vale la pena mencionar como para que tengan alguna referencia de precios. Hace mucho que no hablamos de precios. Por ejemplo,
tenemos en todo el Valle de Calamuchito, son muy variados, ¿no? Pero el Durazno, campaña Cabañas, La Alameda, 5 noches de alojamiento para 2 personas son 3.060 pesos.
Yo acá tengo Villa General Belgrano, un lugar muy demandado. Hay departamentos de 3 hasta 5 personas que van de 7.000 pesos, siempre las 5 noches de alojamiento para 3 personas a 8.100
para 5 personas,
¿no? Para la habitación doble estándar 3.810 en la Posada Vientos de Belgrano, en Villa General Belgrano. En Punilla, por ejemplo, bueno, el Hotel Asimra, un clásico en La Falda.
Es muy demandado, ¿no? Carlos Paz.
El alojamiento por persona con desayuno, las 5 noches, ¿no? 1.130. Y con media pensión, que sería la cena, 1.380.
Y lo más importante es que, bueno, nuestros afiliados con el 20% de contado ya reservan. Y el resto lo pagan en 4 cuotas sin interés.
Bien. Bueno, entonces, la oferta está en cada una de las delegaciones y subdelegaciones de UPC, está en la página de UPC, hemos dado solamente 2 o 3 ejemplos de una infinidad de lugares que es parte de esta oferta turística. Lo importante es apurarse a hacer las reservas porque queda nada más que una semana y después arrancan las vacaciones.
Claro, y si no se completara, ¿no es cierto?, toda la variedad de oferta, también nosotros tenemos tercerizado el servicio para otros lugares del país, al exterior, a través de la empresa Preti y Turicentro.
Bien, perfecto. Norma, te agradecemos muchísimo,
No, por nada. Al contrario,
y felices vacaciones.
Felices vacaciones para los compañeros.
Norma Curioto, vocal de la Junta Ejecutiva Central, colaboradora de la Secretaría de Acción Social. Bueno, gente, muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada de elecciones en el día de mañana. A votar a conciencia, fundamentalmente a votar. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.